llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Veamos a dónde nos lleva la actualidad a esta hora Alberto Herrera.
Carla, buenas tardes. Pues nos lleva al Tribunal Supremo. En unos minutos el juez Puente podría decidir el envío a prisión de José Luis Ábalos, exsecretario de Organización del Partido Socialista, exministro de Transportes y quien fuera la mano derecha de Pedro Sánchez. Se lo contaremos en cuanto lo sepamos. Anticorrupción ya lo ha solicitado la Fiscalía por las supuestas mordidas en la compraventa del material sanitario durante el COVID. El magistrado podría también adoptar la misma decisión con Koldo García, un poco más tarde. Quien fuera asesor de Ábalos comparece ante el juez en solo media hora. Patricia Rossetti.
Coldo tiene un anticipo con la petición fiscal de prisión sin fianza para Ábalos. El exministro socialista, ante el juez con cara de tristeza, ha dicho que no tiene dinero y no tiene a dónde ir, según fuentes jurídicas. Anticorrupción ha pedido cárcel por el riesgo de fuga. El juicio está próximo y la pena que se pide para Ábalos es alta. 24 años de cárcel, 30 piden las acusaciones que también han solicitado la medida más dura. José Luis Ábalos llegaba al Supremo a las 9 y 10 de la mañana, solo en coche y con una pequeña mochila en su mano. En media hora está citado Koldo García, el que fuera asesor de Ábalos e hilo conductor de esta trama, según la UCO.
Lo que está ocurriendo en el Supremo se puede imaginar que es seguido desde el Congreso de los Diputados. Allí está en marcha el pleno en el que la vicepresidenta María Jesús Montero ha presentado la senda del déficit, que es el paso previo para la elaboración de los presupuestos generales del Estado. Todo a sabiendas de que van a perder la votación, porque Junts ya ha anunciado que votará en contra. Ricardo Rodríguez.
Sí, Junts, Alberto, ha llegado a pedir desde la tribuna de oradores a María Jesús Montero su dimisión por manifiesta incapacidad. Las cosas claras. Josep Maria Cuixart ha sido el encargado de oficializar a la vicepresidenta el voto en contra a la senda de estabilidad, a la puerta de entrada de unos presupuestos.
¿Com compta aprovar-la si la seva proposta és exactament la mateixa que l'any passat li vam tombar? Si es fa el mateix, s'obtenen els mateixos resultats.
Los posconvergentes, corroboran los socialistas, están echados al monte. El gobierno ya llegaba al hemiciclo masticando la derrota, pero Pedro Sánchez ha ordenado seguir adelante tanto con la elaboración de unas cuentas públicas como con la legislatura. Las pretensiones no sofocan las alertas entre costaleros ante la posibilidad de un abrupto final. Advierten en pasillos, nada puede descartarse con Sánchez.
Más puntos de atención esta mañana. Pues las Cortes Valencianas. Allí ha arrancado el debate de investidura, de Juan Francisco Pérez Llorca, quien busca el apoyo de Vox para convertirse en el próximo presidente de la Generalitat. En su discurso ha reconocido que la gestión de la tragedia de la Dana no ha sido la correcta y está haciendo algunos guiños a la formación de Santiago Abascal. En el Parlamento Autonómico está Santi Pacheco.
Sí, y con el dimitido Carlos Mazón como gran ausente de la cita, su escaño en la bancada azul pues está vacío para alivio de su sustituto que desde hace ya una hora desgrana su programa de gobierno tratando de convencer a Vox. Lo primero ha sido una declaración de intenciones y finalmente es elegido. Lo primero que va a hacer es pedir perdón a las víctimas de la Dana. Lo hará en nombre del gobierno valenciano porque reconoce errores, pero también en nombre de todas las administraciones, en plural, que no han estado a la altura de las circunstancias.
Per a demanar perdó als familiars de les 229 víctimes mortals. Sí, senyories. Pedir perdó. Perdó a totes les persones i famílies que encara patixen les conseqüències de les riuades del 29 d'octubre.
Petición de perdón y compromiso también de exigirle al gobierno de España, al que acusa de estar ausente. La gran incógnita es si Vox le va a dar el sí quiero a la primera o le va a hacer sufrir un poco, obligándole a repetir votación este próximo sábado. En principio hay buena sintonía y lo cierto es que el presidenciable ya ha abordado en su discurso las dos condiciones del partido de Abascal, la lucha contra la inmigración ilegal y también la ejecución de obras antirriada para que nunca más vuelva a suceder lo de hace un año.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Oiga, y a mí no me mire, ¿eh? Que no lo he dicho yo, lo ha dicho Bruno Casar. La guinda informativa del día de hoy, de todo esto que está pasando, la pone esta noche el Real Betis Balompié. Bruno Casar.
Para rematar el jueves, claro que sí. Eso sí, con otros dos equipos españoles. En la Europa League tenemos a las 7 menos cuarto primero al Celta, que va a visitar al Ludogorets con el objetivo de mantener el puesto dentro del top 8. Noveno, precisamente, es el Betis, que a las 9 va a cerrar el día recibiendo al Utrecht. En la Conference tenemos al Rayo Vallecano, que visita al Slovan de Bratislava, 7 menos cuarto, con el mismo objetivo, puntuar para seguir en esos puestos de clasificación directa a octavos de final. Anoche cerramos la quinta jornada en la Liga de Campeones con victorias del Real Madrid y del Atlético de Madrid. Los rojiblancos lo hicieron gracias a un gol de Jiménez en el último minuto del partido. Un Jiménez que quiso agradecer a los que le han apoyado en los malos momentos.
Emoción, alegría, felicidad, muchas cosas, todas positivas. Se te cruza por la cabeza muchas cosas, sobre todo la familia, los amigos, la gente que siempre está con la positiva, empujando, por más que te vean caer, que te tiran para adelante, que dale que va a salir, que estamos con vos, toda esa gente que siempre está, se lo digo a ellos.
A falta de tres jornadas para concluir la fase liga de la Champions League, el Real Madrid es el único equipo español dentro del top 8 con 12 puntos, duodécimo. A un punto de esos 8 primeros es el Atlético de Madrid, 18º. Se sitúa el Barça, Athletic Club de Bilbao y Villarreal. En estos momentos estarían eliminados.
La última hora en Herrera en COPE y seguimos adelante.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Y en otoño vuelve Entre Corderos y Fogones desde el 17 de noviembre y durante 4 fines de semana consecutivos. Consulta restaurantes participantes en proquenor.com y haz tu reserva. Y la gran fiesta gastronómica del Cordero el sábado 29 de noviembre en Tejeda, desde las 12 de la mañana. ¡No faltes! Promueven y organizan Consejería del Sector Primario del Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamientos de Tejeda, Guía, Galdar, Moya y Proquenor.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus? ¿Pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Ay, esa tos que no se va. Una cita médica que sigues aplazando. No esperes más para cuidar de ti. Con Asegurados Ventajón, tienes cobertura médica completa desde solo 35 euros al mes. Llama al 900-86-99-34 o visita el departamento IKEA Family más cercano. Y solo hasta el 31 de enero, llévate 20 euros de regalo por asegurado.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Los juguetes Lipper afinan sus precios porque llega su Black Friday. Sí, este viernes las jugueterías Lipper de Santa Cruz de Tenerife, La Orotava, Las Chafiras y Las Palmas abrirán en horario continuado de 9:30 de la mañana a 8:30 de la tarde con descuento del 15% en todos los artículos. Recuerda, este viernes Black Friday en
Lipper. Juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Este 5 de diciembre a las 19 horas iluminamos la Navidad en el Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Ven con toda la familia y disfruta del encendido de luces de Navidad con la actuación de un grupo gospel. Además, te animamos a venir y colaborar con un juguete que irá destinado a los más necesitados. Te esperamos.
Los juguetes Lipper afinan sus precios porque llega su Black Friday. Sí, este viernes las jugueterías Lipper de Santa Cruz de Tenerife, La Orotava, Las Chafiras y Las Palmas abrirán en horario continuado de 9:30 de la mañana a 8:30 de la tarde con descuento del 15% en todos los artículos. Recuerda, este viernes Black Friday en
Lipper, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
¿Buscas la mejor calidad en placas solares?
En Suntelco te ofrecemos las mejores marcas del mercado.
Somos de aquí. Desde 2009, más de 400 instalaciones en Canarias nos avalan. Mañana también saldrá el sol. ¿Lo vas a aprovechar?
Visítanos en suntelco.es o llámanos al 695-39-4545.
Este 28 de noviembre, en las Ramblas Centro, no encendemos solo luces, encendemos la conciencia. Celebra una Navidad con más amor, más tiempo, más hogar. Te esperamos en el gran encendido de las Ramblas Centro.
La zona Puerto Canteras cuenta con consulta diaria de pediatría en Hospital San José, a cargo del doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención en el día especializada a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Enrique Hernández es presidente de la Plataforma de Empresarios en Canarias. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javi. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Encantado de hablar contigo. Saludamos también a Felipe Quintero, autónomo. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Mañana es el Black Friday. Bueno, el Black Friday, pues prácticamente toda la semana, pero se supone que el día fuerte de ventas, pues, puede ser mañana. Si quitamos el fin de semana, que por regla general ya sabes que la gente lo tiene libre y suele darse una vueltita para comprar, entiendo que productos de Navidad o lo que quiera que sea, ¿no? Pues tenemos una huelga del comercio porque consideran que los sueldos son muy bajos y además pues tienen que reforzar las condiciones laborales, ¿no? A mí siempre me llama la atención que este tipo de huelga sea en un momento de mayor actividad y que pueden generar incluso un menoscabo, quizás a una gran empresa no, porque tiene músculo, pero una pyme de 2 o 3 empleados, que falte uno, esto sí que genera un gravísimo problema. Pero por otra parte, ellos lo que dicen es que es la única manera de poder visibilizarlo, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, y espero que ponderen un poco su reflexión o su opinión. ¿Realmente es necesario este tipo de manifestaciones para poner en valor una realidad que, según los sindicatos, están sufriendo muchos empleados? Enrique.
Bueno, hay que tener empatía y ponerse en la piel de, bueno, pues de los sindicatos, que están defendiendo una serie de derechos para los trabajadores. Bien, ya podemos después entrar a valorar si estos derechos y estas mejoras que están por las que están luchando son justas o no son justas. Ahí está ese diálogo, esa lucha entre sindicatos y patronales. Lo que es cierto es lo que tú estabas comentando, Javier, que a una gran empresa, una gran franquicia o multinacional, que falten los trabajadores X horas, creo que son unas 2 horas más o menos, las que tienen ese derecho a huelga, no les hace daño porque tienen bastante personal y, bueno, se pueden organizar. A una pequeña empresa, a una pyme, a un autónomo que tiene un trabajador, pues bueno, pues sí le puede hacer el día, ¿no? Le puede perjudicar. No le va a destrozar el mes, por supuesto, ni tampoco va a ser va a tener grandes problemas, pero sí es cierto que le hace muchísimo más daño. Otro elemento que hay que destacar es el día que se hace, ¿no? El día que más duele, ¿no? Un día de muchísimas ventas en la que hay que coordinar personal, en la que la gente te hace cola, tienes preguntas, y eso hace bastante daño. Y en ese aspecto sí que la verdad que no estoy muy, muy de acuerdo, ¿no? Porque hasta en las guerras hay crímenes de guerra, ¿no? Y se puedes matar, pero hay cosas que no puedes hacer. Y yo creo que hacerlo justo este día es un daño innecesario al sector del comercio, que no solo afecta al empresario, ojo, que también afecta a los compañeros que están trabajando ese día y que no van a la huelga, porque, oye, esas horas que no trabajan los demás hay que cubrirlas, y más en un día tan señalado y tan complicado como es el Black Friday.
Felipe Quintero, ¿cómo lo ves?
Bueno, es un ataque más a la línea de flotación de los pequeños comercios, de las pymes, del autónomo, que ya de por sí están pasándolo pues bastante mal, al menos durante los últimos 5 años, en los que se ha ido reduciendo considerablemente, además lo podemos ver en nuestras calles a diario, el número de comercios que van cerrando por la tremenda carga fiscal que tienen sobre sus espaldas. Si a esto le añadimos que los sindicatos Pues bueno, en un día tan específico en el que digamos que no es que vaya a solucionar el año ni el mes de trabajo de una pyme, pero sí por lo menos va a resultar algo satisfactorio para su economía, ¿no? Que implementen una huelga, hombre, bajo mi punto de vista no es el momento acertado para hacerlo. Porque lo que estamos haciendo, o sea, el mensaje que se está dando es que se está casi criminalizando al autónomo y al pequeño comercio, cuando los salarios en los últimos años ha ido incrementándose notablemente año tras año. O sea, hemos pasado de un salario mínimo interprofesional en el año 2019 X al que actualmente se está pagando, que es en torno a 1.250 euros, ¿no? Pero bueno, yo creo que el problema realmente donde está es en la carga fiscal que tienen las empresas. O sea, si las empresas tuvieran menos carga fiscal para poder desarrollar su negocio, estoy convencidísimo, porque además llevo más de 30 años al frente de una pyme, que habría más dinero para repartir entre sus propios trabajadores, porque a nadie que tenga dos dedos de frente le quiere tener a sus trabajadores en malas condiciones, porque sabe que teniéndolos en malas condiciones la productividad no va a ser la misma. O sea, y pagar un poco más o pagar un poco menos, hay una gran diferencia. Yo creo que el problema realmente donde está no es en los salarios, sino en la tremenda carga fiscal que ha provocado que, por ejemplo, la cesta de la compra aumente más de un 35%, ¿no? Entonces, esto sí es la realidad del empobrecimiento general de la población.
También, bueno, y es un dato que ha apuntado Felipe, permíteme, Javi, si eres tan amable, que no hace el mismo daño una huelga y los resultados de esta huelga cuando los sindicatos consiguen sus objetivos a una gran empresa que a una pequeña empresa. Y esto es uno de los motivos por lo que también estaba diciendo Felipe, que cada vez vemos más pequeños comercios cerrados en nuestras calles. El daño no es proporcional, ¿vale? Sí, muchísimo más daño cualquier tipo de subida salarial, cualquier tipo de medida que pueda ir en contra de la productividad o la rentabilidad de una empresa, hace muchísimo más daño a una pequeña empresa que a una gran empresa. Incluso muchos de estos cambios a veces son mortales de necesidad y destruyen el pequeño tejido empresarial, que recordemos que el tejido empresarial pequeño es el 95% del tejido empresarial de nuestras islas. Entonces, hay que tener muy muy en cuenta que existen una serie de daños colaterales que son mucho mayores para los pequeños que para los grandes, que los grandes pueden asumirlos y los pequeños, por tamaño, por volumen, por economías a escala, no son capaces de asumirlos y les pueden costar no solo el negocio, sino además eso, los propios puestos de trabajo y esos propios beneficios que están buscando. Puede tener un efecto totalmente contrario, es que tengan que cerrar.
Sí, entonces, ¿qué mecanismos ven ustedes para, digamos, creo que es pertinente el hecho de que si un sector, disculpe un segundito porque es que tenemos una ultimísima hora, acabamos de conocer que hay un correo que ha estado amenazando con una masacre en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Parece ser que se ha desalojado algunas aulas del campus universitario. Disculpa Enrique, disculpa Felipe, y vamos a saludar a Lluís Serra Magén para que nos cuente exactamente qué ha pasado y sobre todo la reacción de, en fin, de, en este caso, el rectorado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Lluís Serra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Encantado de hablar con usted, don Lluís. Cuéntame exactamente qué ha pasado, porque la Policía Nacional ya ha informado que se ha recibido una amenaza en el campus universitario de Tafira y se ha activado el protocolo de seguridad. ¿Qué ha ocurrido, rector?
Bueno, efectivamente, sobre las 9 de la mañana se ha recibido este mensaje, un poco en tono amenazante, que iba a haber un exterminio en la ULPGC. Y bueno, yo al minuto, a los 30 segundos, he hablado con el delegado del gobierno, con Anselmo Pestano. No he podido hablar con él, pero he hablado con la subdelegada. La Policía Nacional se ha desplegado en algunos edificios para investigar. En principio, lo que me traslada el delegado del gobierno es que no dan ninguna credibilidad a este mensaje y que, por tanto, no creen bajo ningún concepto que esto sea una amenaza seria, pero en cualquier caso hay que mantener el protocolo. No se han desalojado las facultades y los centros por orden ni policial ni por orden del rectorado. En algún caso, por propio, digamos, conocimiento de los estudiantes en alguna facultad, pues se han ido los estudiantes, pero en la gran mayoría se están desarrollando las clases con total normalidad. Ahora la policía está investigando los ordenadores donde se han recibido estos correos para intentar identificar al individuo que ha causado todo este revuelo.
Soy canario, integrante del grupo 764, y este jueves iré a hacer una masacre en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Voy a ir armado con mi AK-47 para fusilar a tantos godos como sea posible. Es duro, ¿eh? Es duro este mensaje, don Luis.
Efectivamente. Fíjese que tiene algunas, vamos, yo no soy experto en seguridad, pobre de mí, pero dice cosas como extrañas, ¿no? Pero primero el arma, luego lo de los godos, luego el tema que a pesar de que eran de izquierdas, pues no sé qué, es decir, que connota, hay una connotación de una serie de contradicciones en el mensaje que lo hacen absolutamente, vamos, exento de credibilidad bajo mi punto de vista. Pero bueno, en cualquier caso es la policía la que tiene que decirlo. Nosotros hemos estado, insisto, desde el minuto uno, no han pasado ni 60 segundos que estaba llamando al delegado del gobierno, y a partir de aquí pues se han procedido con todos los procedimientos a través de la gerencia, a través del responsable de seguridad de nuestros campus, pues se han coordinado para garantizar la seguridad.
Se mantiene
el hecho de,
sí,
el hecho de que sí, se mantienen las clases, y el hecho justamente de que a lo mejor en algún centro, por motivos que desconocemos, se haya desalojado, puede ser incluso contraproducente, ¿no? En una situación así, es contraproducente que la gente salga en grupo de un edificio en estas circunstancias, y por tanto está totalmente contraindicado.
Pero entiendo que se ha aumentado, ¿no?, la presencia de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a tenor de
se este mantendrá, mensaje. Sí, se mantendrá hasta que ellos lo consideren necesario, pero en cualquier caso seguimos en contacto y iremos informando. O sea, me manda una circular a toda la comunidad universitaria, se mantienen las clases y la actividad académica, por supuesto.
Y ya para acabar, ¿qué credibilidad, perdón, le da la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria a este mensaje?
Hombre, nosotros no somos expertos, tenemos un experto en seguridad, y por lo que me ha dicho el delegado del gobierno, dan una credibilidad muy baja, nula, al mensaje, ¿no? Por tanto, si la credibilidad es baja y no hay ningún motivo, ningún elemento que haga dudar de la seguridad, pues lógicamente tenemos que continuar con toda normalidad.
¿Y quién está rastreando el origen de este mail? ¿La propia universidad, en virtud de sus propios servicios informáticos, o son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado?
No, ahora mismo está la Policía Nacional, por ejemplo, en el ordenador de mi secretario, de mi gestor, analizando el mensaje.
Luis Serra Magén, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, muchísimas gracias por informar.
Un placer, un saludo.
Bueno, Enrique, Felipe, pues ya ven cómo viene la actualidad, y menos mal que parece que ha sido todo un bulo, porque ustedes han escuchado, ¿no?, parte del mensaje. Voy a ir armado con mi AK-47 para fusilar tantos godos como sea posible. Evidentemente, si esto lo recibe una institución cualquiera, ¿no? Pero imagínate, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pues, como mínimo, alertarse, compañeros. Enrique.
Sí, ¿no? Por supuesto. Y de hecho, bueno, lo que estaba diciendo el rector, en este caso, bueno, pues no le están dando credibilidad alguna, pero sí es cierto que, pese a que no se le debe credibilidad, seguramente esto, bueno, pues se va a buscar a quien lo ha emitido, y que además se haga público que se ha encontrado a esta persona y que se le juzgue, por supuesto, porque esto además no puede sentar un precedente para que esto sea un juego
de estar emitiendo este tipo de comunicados, que al final lo que hacen es que generan un desasosiego social y además, oye, pues interrumpen las clases.
Sí.
Fíjate tú, las noticias, pues hemos tenido que dedicarle noticias, le estamos dando publicidad a algo que no tenemos que darse. Por tanto, pese a que seguramente no va a quedar absolutamente en nada, oye, que se busque a quien ha metido este mensaje.
Por supuesto, Felipe, ¿qué opinión tienes de lo sucedido? Supongo que coincides con Lluís y también con Enrique, ¿no?
Sí, absolutamente. Incluso puede llegar el momento en que algún descerebrado dice, pues bueno, vamos a saltarnos la clase y no se le ocurre mejor broma que mandar este tipo de comunicado. Pero sí es cierto que, hombre, lo que estamos viviendo los últimos años, sobre todo con los atentados islamistas y tal, pues, hombre, hacen que la gente, de momento, al escucharlo, se le ponga un poco la piel de gallina. Luego ya entra el razonamiento y dice, bueno, pues bueno, no ha pasado nada, gracias a Dios y tal. Pero sí es verdad que estamos en una situación en la que cualquier circunstancia de esta, que además aprovechan los descerebrados, hace que las fuerzas de seguridad del Estado se pongan, bueno, pues utilicen unos mecanismos para intentar evitar y por lo menos asegurar la situación, ¿no? Pero bueno, tiene pinta de ser bravo, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos con lo nuestro. Otra manifestación este domingo de la Plataforma de Autónomos por la Dignidad, que lo que piden son mejoras sociales, la equiparación de los autónomos con los trabajadores de la cuenta de la cuenta ajena, trabajadores de cuenta ajena, y yo les pregunto, ¿realmente se puede equiparar? ¿Qué pasos habrían que dar para equiparar a un autónomo con un trabajador por cuenta ajena, Enrique?
Estamos a años luz de los derechos que tienen los trabajadores, o sea, nuestros propios empleados, los trabajadores por cuenta ajena, en un montón de ámbitos, ¿vale? Primero como el rol que tenemos de recaudador indirecto del Estado, que nos carga con una serie de obligaciones recaudatorias intermedias que suponen costos para las pequeñas empresas y también suponen responsabilidades. Bien, como por ejemplo, oye, cuando nosotros tenemos las nóminas, pues nosotros debemos de recaudar esas retenciones para después en los trimestres entregarlas. Eso es una parte de esa carga, de esas obligaciones. Después tenemos una burocracia auténticamente desproporcionada. La protección, la falta de protección del patrimonio del autónomo, que el autónomo responde de su actividad empresarial con su propio patrimonio personal. Después también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los derechos al respecto de nuestra familia, de nuestra conciliación familiar, que tengamos un hijo malo y a la mañana siguiente vayamos sin dormir y tengamos que levantar la persiana. Eso no nos lo paga nadie, ni nadie nos lo cubre. Entonces, hay una serie de diferencias que son abismales entre un trabajador por cuenta propia y un trabajador asalariado. Y eso es uno de los motivos que ha echado gasolina y ha hecho que, bueno, pues que se forme de forma espontánea y sin ningún partido político, sin ningún asociación detrás esta plataforma.
Sí, pero la pregunta es, ¿realmente se puede lograr, teniendo en cuenta las propias características del autónomo, que por regla general es su propio jefe y por regla general también los trabajadores por cuenta ajena tenemos pues otras personas que ocupan esa dirección, ¿no? ¿Esto se puede hacer realmente? ¿Hay mecanismos para poder lograrlo, Felipe?
Hombre, evidentemente, desinflando el Estado, que está sobrecargado de despilfarro, de pagos inocuos que no son productivos y bueno, en realidad, claro que sí que se puede. Yo te voy a poner un ejemplo gráfico, que además estoy de acuerdo absolutamente desde la primera palabra hasta la última con Enrique, pero ya te voy a dar un ejemplo gráfico. Imagínate que tú tienes una granja de ovejas, ¿no? Como muchos tienen aquí, muchos pastores tienen en Canarias, ¿no? Tú tienes una granja de ovejas y resulta que te dedicas a ordeñarlas constantemente, mañana, tarde, noche, mañana, tarde, noche. Llega un momento en que las ovejas no te van a dar leche, no van a ser productivas. Entonces, ¿Qué es lo que ocurre detrás? Se te acaba el negocio. Esto es lo que ocurre con los autónomos en España. Los autónomos en España son los que realmente, son las pymes, los comercios, son los que crean riqueza. Y cuando crean riqueza, no estamos hablando que es que el autónomo, la pyme o el comercio, se queda con esa riqueza. No, no. Genera empleo, genera impuestos. Con esos impuestos luego se podrán pagar los servicios públicos, hospitales, justicia, educación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en España ocurre todo lo contrario. Cada vez exprimen más al autónomo a nivel fiscal, a nivel laboral, a nivel de competencia desleal. ¿Y qué hace el autónomo? Desaparece. Y cuando desaparece el autónomo, desaparece el bienestar social.
Claro, pero hacerle pensar así a los legisladores, pues parece que es bastante complicado. Ya para acabar.
No, pero Javier, si me permites una cosa muy importante, además tú diste una, cuando estábamos antes de que entrara el rector, diste un elemento, con un elemento clave. Tú decías, oye, ¿por qué sindicatos y patronales están peleados y no se ponen de acuerdo? ¿Vale? Porque los objetivos que tienen se han visto como enemigos, cuando realmente el objetivo de ambos es más maximizar la riqueza y el bienestar. Y nos han enfrentado, ¿vale? Hemos estado enfrentados las patronales con los sindicatos. ¿Y esto qué? ¿En beneficio de quién? En beneficio del Estado. Si nosotros lográramos que patronales y sindicatos caminaran de la mano y caminaran juntos y vieran que la problemática no está entre ellos, sino la problemática está en el exterior, en cómo está el sistema planteado, ahí ganaríamos muy mucho. Ese sería el elemento que nos conduciría a todos, absolutamente a todos, a la victoria. Porque es lo que estaba diciendo Felipe, el sistema, el Estado, necesita de insumos constantes. Ya son más los funcionarios en España que los autónomos. Es un sistema que ya no está equilibrado. Por lo tanto, a esa oveja que estaba, no me acuerdo si era una oveja, creo que sí, Felipe dijo que era una oveja, a esa oveja que estaban ordeñando, o a esa vaca, cada vez tienen que ordeñarla más, pero cada vez da menos leche. Y llega un momento en que la vaca muere. Y cuando la vaca muere, ¿qué es? Es un comercio cerrado.
Ya, el 1 de enero sube la luz. Y sube la luz para evitar un apagón. Cuando antes del apagón se decía desde el gobierno que teníamos un sistema eléctrico bastante robusto, ¿no? Va a subir, será, perdón, unos 7 euros al mes para la familia y 400 euros al año para las pymes. Entiendo que para algunos o algunas esto será totalmente insoportable, ¿no? Enrique.
Sí, perdón, no, tampoco va muy lejos de lo que estamos hablando. Al final, la fiesta que la pague otro. Esto es lo de siempre, ¿no? O sea, hace falta mejorar algo, pero esa mejora siempre viene del bolsillo, en este caso, no solo del ciudadano, sino también de la empresa. Cuando, me remito a lo que decía Felipe, tenemos una administración pública que gasta dinero a mansalva, que el dinero para ellos, como cuando intentas coger agua con las manos, que se te escapa, si eso lo controláramos y pudiéramos realmente maximizarlo, esto no sucedería. Es que tienen que pagar la fiesta siempre los mismos.
Exactamente.
Las familias, empresas.
Yo quiero llegar ahí. Siempre se traslada el incremento de cualquier costo al consumidor final. En este caso, como dices tú, las familias, o en este caso, las pymes, ¿no? Y uno se pregunta, pero vamos a ver, que los legisladores, el gobierno no tiene nada que decir aquí. No tiene capacidad, no tiene recursos, no tiene músculo como para evitar este incremento de la luz, que además que es por un asunto totalmente ajeno al propio ciudadano, porque no se han hecho las infraestructuras necesarias para tener una red eléctrica mucho más robusta. ¿Por qué tenemos que pagar nosotros, Felipe? Una vez más.
Yo creo que la clave de esto está en que normalmente en la política, cuando hablo de política hablo en general, o sea, izquierda, derecha, centro y del más allá. Yo creo que la política se ha centrado en las últimas décadas en favorecer el, iba a decir negocio, pero realmente no es un negocio, o sea, la forma de sobrevivir de algunos a costa del bienestar general de la sociedad. ¿Y esto por qué? Porque parece que las medidas que se toman son: voy a contentar a determinados sectores para conseguir quedarme en el poder y obtener los votos a cambio. ¿Esto quién lo paga? Pues efectivamente, lo está pagando el ciudadano de a pie, porque no tenemos que recordar algo también importante. O sea, si estamos hablando de los 7 euros que se va a incrementar para la familia el coste de la factura eléctrica al mes, también tenemos que recordar que también vamos a pagar una tasa de basura de las más altas de España. Esto en el municipio de Las Palmas.
Sí, sí.
Pero también se va a incrementar el gasoil. Porque cuando tú incrementas la electricidad, no es que dices, oye, es que se va a incrementar la electricidad y voy a pagar 7 euros más al mes. No. Esto tradúcelo a las empresas. ¿Qué ocurre? Cuando tú estás recibiendo, o sea, tú tienes tu empresa de 8 de la mañana a 8 de la noche, con la maquinaria encendida, con la energía eléctrica consumiendo ella, o sea, a ti no te van a subir 7 euros. A ti te van a subir mucho más. ¿Qué produce esto? Aumento de precios en el mercado. Más empobrecimiento de la población. Es así. O sea, es que las matemáticas no fallan, ¿no? O sea, tú incrementas los costes, incrementas el precio del producto, con lo cual las familias en el mercado, cuando van a consumir, pero más caro, con lo cual pueden consumir menos.
Sí, la verdad que es muy coherente, ¿no?, lo que tú estás diciendo. Este eslabón de la cadena, ¿no? Y se me viene a la cabeza, por ejemplo, las heladerías, que necesitan tener sus maquinarias 24/7 encendidas. Van a consumir mucho más luz y al final ese incremento pues se va a ver reflejado en la factura final que vamos a pagar los consumidores, ¿no? Efectivamente es así.
Claro, porque es que estamos hablando de costes indirectos.
Sí, y hay una derivada, hay otra derivada, disculpa, que nos olvidamos, y es que el Estado también va a ingresar más, porque se incrementarán los impuestos, que a veces nos olvidamos de esto, y también va por ahí la cosa.
Claro, porque son los costes que realmente el ciudadano de a pie no ve. O sea, no ve porque no está pagando, pero cuando te hablan, hombre, es que la... sobre todo cuando escuchas a algún miembro de Sumar, de Podemos y tal, hombre, es que las empresas se están enriqueciendo porque los márgenes son bestiales. No, los márgenes no son bestiales. Es que lo que tenemos que mirar son los costes que hay detrás, ¿no? Y entre ellos están este tipo de costes. Sí. O sea, a ti te suben el transporte, te suben el gasoil, te suben la electricidad, o sea, los costes básicos. Al final se repercute en el precio y por eso cada vez somos más pobres.
Pues ha quedado claro, no tenemos tiempo para más, es una lástima porque se nos quedan algunos asuntos en el tintero también de importancia relacionados con la actualidad. Enrique, será hasta la semana que viene. A cuidarse, compañero.
Un abrazo grande, Javier.
Gracias, Felipe. Hasta otra.
Un abrazo, un placer. Chao.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esta Navidad el espíritu del ahorro brilla más que nunca. Encuentra en Hiperdino todo lo que necesitas para celebrar al mejor precio de Canarias. Consulta el nuevo folleto hasta el 3 de diciembre en hiperdino.es y en la app Hiperdino. Hiperdino, donde la magia de la Navidad también se nota en el ahorro.
Esta Navidad regala emoción, sorpresas y diversión. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Tarjeta anual del Oroparque Siam Barco Poema del Mar. Entra en nuestra web y regala un año de magia.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gcactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Y La Asociación Canaria de Graduados e Ingenieros en Tecnología de la Información y las Comunicaciones, y además el Colegio Oficial de Graduados de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones de Canarias, van a celebrar mañana, a partir de las 9 de la mañana, la sexta edición del foro Telecos Canarias, bajo el lema Telecomunicaciones más Inteligencia Artificial. El futuro conectado será en el Hotel Santa Catalina. Vamos a saludar a esta hora de la mañana al decano en funciones del Colegio Oficial de Graduados Ingenieros Técnicos y Telecomunicaciones de Canarias, José Ángel Hernández. Don José, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. ¿Cómo estamos?
Encantado de hablar con usted, don José. ¿Cuál es el principal objetivo este año del foro?
Hombre, el foro este año tiene como objetivo un poco tratar el tema de telecomunicaciones, servicios digitales y todo ello con la relación de la IA, la inteligencia artificial, que tanto nos está afectando y a veces sin saberlo. Un poco lo que pretende es poner, digamos, pies en la tierra y clarificar algunos conceptos y de las realidades de dónde estamos y a dónde vamos a dirigirnos en los próximos años.
Porque al fin y al cabo la inteligencia artificial lo abarca absolutamente todo, pero desde el objetivo, desde el prisma de las telecomunicaciones, ¿cómo se adapta la IA?
Bueno, ahora mismo los operadores y los servicios usan inteligencia artificial para predecir los tráficos, actuar en función de la demanda de los usuarios, hasta personalizar los propios servicios que se da a cada usuario. Y si hablamos de plataformas de cualquier tipo de contenido digital o de servicios al usuario, pues hoy en día hay algoritmos y sistemas de inteligencia artificial que por detrás están haciendo, aunque el usuario no lo vea, que esa información y ese contenido que les llegue esté ya un poco, digamos, automatizado con las tendencias que te van dando a cada usuario según los gustos y personalización que tenga, ¿no?
¿Y cómo se visualiza el papel del ingeniero en telecomunicaciones en un mundo cada vez más impulsado por la IA?
Hombre, cada vez más lo que ocurre es que como son cosas transparentes y estamos acostumbrados que todo funciona, que tenemos móvil, que tenemos conexión a internet, que tenemos televisión, radio, pero eso al final son infraestructuras que hay que mantener y hay que hacer que sean lo más redundantes posibles, que no fallen y que estén siempre disponibles. Básicamente lo que hacemos los ingenieros es pues intentar estar detrás de todo ese tema técnico, de nuevos desarrollos, en el mantenimiento de las instalaciones y en conseguir que el servicio sea lo que siempre hablamos, ¿no? Que no se valora hasta que algo falla, ¿no? Y suele ocurrirnos que se tiene en valor, se piensa cuando tenemos algún corte, algún como el tema del apagón, algún ataque informal de ciberseguridad, y entonces vemos cuando realmente se ven que están ahí las tecnologías, ¿no?
¿De qué se va a hablar exactamente en este foro, don José?
Hombre, tenemos tres sesiones donde vamos a hablar un poco de la transformación de la infraestructura y los servicios que se ven afectados por la IA. En otro panel se hablará ya más de la parte de innovación, la tecnología y la inteligencia artificial ya específicamente. Y el tercer panel, que también es clave en todo esto que estamos avanzando, que es el tema de la ciberseguridad de las telecomunicaciones y que es lo que al final también debe llevar todo desarrollo tecnológico que garanticemos pues tanto la seguridad de las infraestructuras como de los servicios y los usuarios y su propia información y que no se vean vulnerados.
A día de hoy le pregunto, ¿están preparados los planes formativos actuales para las competencias que exige la inteligencia artificial en el sector del telecom?
Hombre, es difícil estar actualizado a lo último, pero lo que sí es básico es que debemos tener una formación básica y a partir de ahí ir formando en la especialización. Es decir, es difícil pretender especializar a los estudiantes o a los profesionales en algo muy concreto si no tienen una base. Por eso también pienso que tanto la formación de los centros de formación profesional, universidades, deben brindar una formación básica que permita de luego ir especializándose en el futuro de cada día. Hay que tener en cuenta que en tecnología lo que estamos aprendiendo hoy, probablemente dentro de unos años, unas décadas, no es lo que se estará viendo. La base sí se mantendrá. Y si yo, por ejemplo, me hubiera quedado con lo que estudié en su momento, pues hoy en día sería prácticamente un profesional obsoleto, ¿no? Vamos habiendo los avances, con lo cual yo pienso que o por lo menos mi opinión personal es que hay que tener una base y a partir de ahí actualizándose con cara al futuro.
¿Es un nicho de mercado creador de empleo a día de hoy la inteligencia artificial aplicada al telecom?
Hombre, tanto como que cree empleo, al final tiene que estar en todos lados. Yo creo que hay que verlo como una herramienta, es decir, se necesitan profesionales en las telecomunicaciones y lo que van a usar son herramientas como la IA. Es decir, este parámetro de que la IA nos va a quitar el trabajo, que lo va a trasladar, al final la IA va a ser una herramienta, aparte de algunos sistemas automatizados, que lo que van a ayudar a los profesionales a hacer mejor su labor, a ser más eficientes. Y es verdad que especializándonos en partes de IA, pero hay que tener los conceptos sobre lo que estamos tratando. Es decir, un especialista en IA que no sepa de nada más, al final le falta la otra. Es como un contable que no sepa de contabilidad. Por mucho que sepas de un programa contable, si no sabes lo que es un asiento contable, no vas a poder hacer nada.
Un complemento, la inteligencia artificial. Ya para acabar, una pregunta de actualidad. Estábamos valorando en la tertulia que tenemos con empresarios que el año que viene va a subir el precio de la luz precisamente para reforzar los sistemas eléctricos y evitar un apagón. Si hubiésemos llegado a tiempo con la inteligencia artificial, ¿este aumento de costes que al final repercute en el cliente se podrían evitar o no? Quizás una pregunta de nota, don José.
Hombre, ahí el tema del sistema eléctrico es más complicado, ¿verdad? Que la inteligencia artificial te puede dar patrones, estudios de cómo van las cosas, pero el sistema, digamos, tal vez el tema de los costes se complica por cómo lo estamos montando. Y ahí hay una parte que no es de mi especialidad, pero entramos ya con el tema de energías renovables, de cómo tenemos que hacer las mix para garantizar que esa mezcla de diferentes sistemas sean lo suficientemente robustos, que no caigan por la prioridad que tienen las renovables. Y, hombre, lo que sí afectaría es que la inteligencia artificial pueda ayudarnos como herramienta a predecir cuando hay una mezcla o puede haber un posible problema y adelantarnos a que no ocurran los apagones. Eso sí que podría ser una herramienta. Tanto como para el tema del coste es más complicado porque ya hay tantos factores en juego que sería difícil decir que pueda resolver un tema del coste económico de la electricidad.
Pues interesantísimo foro, el de mañana 28 de noviembre a las 9 de la mañana en el Hotel Santa Catalina, telecomunicaciones más inteligencia artificial, el futuro conectado. Hemos hablado con José Ángel Hernández, decano en funciones del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos y Telecomunicaciones de Canarias. Don José, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Gracias, buen día. Solo único decirlo que si cualquiera quiere asistir, que busque Foro Telecos Canarias en internet y ahí puede tener la información y abierto a que acudan mañana.
Dicho queda.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, por regla general, este espacio lo emitimos el miércoles, hoy lo vamos a hacer, hoy jueves. Me parece muy interesante Historias de Canarias, el contacto que tiene Franco, el caudillo Franco, que se cumple 50 años de su muerte, con Canarias y el comienzo de la Guerra Civil. Vamos a desvelar todos este tipo de detalles con Luis Cabrera. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Muy bien, gracias.
Pues me alegro mucho. Se conmemora 50 años de la muerte, de fallecimiento de Franco y queremos saber cuál es el contacto que tuvo el caudillo con nuestras islas. Hombre, hay, digamos, algunas efemérides que sí que conocemos por el simple hecho de ser canario. Por ejemplo, el bando del inicio de la Guerra Civil, el 18 de julio del 36, fue suscrito en Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Pero hay, digamos, muchas conexiones, ¿no?, entre la vida de Franco, la Guerra Civil y también las Islas Canarias. Y vamos con ello, Luis.
Efectivamente, Canarias fue crucial en esto. Y para ello hay que viajar en el tiempo hasta 1936, cuando tras las elecciones generales, el Frente Popular decide dispersar a aquellos militares que podían oponerse al gobierno, como era el caso de Franco, que es enviado pues lejos del centro de poder. Y es por ello que lo nombran comandante militar de Canarias.
Más o menos un destierro, ¿no? Destierro encubierto, digamos, ¿no?, para Francisco Franco.
Así es, lo destinan aquí a Canarias para que esté alejado. Y Franco hace una breve escala en la capital Gran Canaria para llegar a Tenerife un 12 de abril. Y allí va a permanecer durante varios meses. Y hay que decir que esta etapa es clave para afianzar su influencia en las islas con respecto a los militares que había aquí.
¿Dónde se situó, dónde vivió Franco cuando estuvo aquí en Canarias? ¿En qué sitios, qué lugares, qué municipios?
Estuvo en Santa Cruz de Tenerife, pero hay un lugar en la isla fuera de la capital que es muy simbólico, que porque un mes antes del alzamiento militar, Franco mantuvo una reunión con varios oficiales del ejército en el Monte de las Raíces, que está en el municipio del Rosario. Y según un amigo de Franco, González Peral, se dice que en aquella reunión muchos militares habían mostrado su confianza para que Franco liderara un posible golpe de Estado. Esto es algo que no está confirmado, porque hay que tener en cuenta que Franco no era según la fuente, Franco no era partidario en aquel momento del golpe de Estado todavía.
Se gestó la, digamos, insurrección desde aquí, ¿no? Desde Canarias.
Efectivamente, se estaba ya caldeando el ambiente y se dio algo que era propicio para que Franco pudiese volar a Gran Canaria, donde cogería ese avión tan simbólico, el Dragon Rapid.
Sí.
La excusa perfecta fue básicamente la muerte del general Amado Balmes, en la cual hay mucha controversia.
¿Por qué hay controversia, Luis, sobre esto?
Porque se dice que Balmes no era partidario de este levantamiento militar, y hay quienes dicen que el propio Franco pues mandó ejecutar a Balmes para tener una excusa y viajar a Gran Canaria. Yo en ese tema ya no me voy a meter porque, como digo, hay distintas fuentes y perspectivas con respecto a este asunto, pero lo que está claro es que fue la excusa perfecta para poder viajar a Gran Canaria en aquel momento.
En Gran Canaria, que fue donde se gestó, ¿no?, este, digamos, golpe de Estado y la proclamación de la guerra civil.
En Gran Canaria llega Franco y se aloja en el Hotel Madrid. Llegó en la madrugada del 18 de julio, a las 3 de la mañana en concreto. Franco recibe un mensaje urgente, que el ejército se ha levantado en armas contra el gobierno en Melilla. Entonces, Franco inmediatamente ordena declarar el estado de guerra en todo el archipiélago, y esto es lo interesante, se dirige al aeródromo de Gando para coger el avión, pero se dice que fue por mar, utilizando un remolcador, porque en la zona cercana a La Laja estaban preparando una emboscada, una especie de atentado contra el futuro dictador, y es por ello que dicen que fue por mar, utilizando un remolcador.
¿Y hacia dónde fue? ¿Hacia Casablanca para unirse ahí a los militares sublevados?
Efectivamente, Franco toma el vuelo hacia Casablanca y ya luego empieza a movilizarse por el norte de África, uniéndose a los militares sublevados, a las tropas africanistas que estaban consideradas como las mejor preparadas. Y la curiosidad es que realmente el golpe de Estado lo iba a liderar el general Sanjurjo, quien era conocido por la Sanjurjada, que fue un intento fallido de golpe de Estado que se produjo el 10 de agosto de 1932.
O sea, podemos decir, Luis, sí, entonces, sin temor a equivocarnos, que el origen de este llamado golpe de Estado, que después derivó en una guerra civil, está aquí, ¿no?, en Canarias, es donde se hicieron, digamos, todas las negociaciones, ¿no? Incluso esa sublevación, entiendo, en la ciudad autónoma de Melilla, ¿no?
Efectivamente, fue importantísimo Canarias, porque se estaba preparando este levantamiento militar, y básicamente pues la República no vio venir, aunque sí que hubo varios intentos de atentados contra Franco, creo que fueron dos confirmados en Tenerife, y luego este de Gran Canaria, del cual hay bastantes fuentes que lo defienden, el que iban a atentar contra Franco en su trayecto hacia Gando, pero bueno, fue un lugar clave, Canarias, porque Sanjurjo fallece 2 días después del comienzo de la guerra civil en un accidente aéreo, y iba a ser Mola quien estaría al frente de esta guerra, pero Franco pues iba con unas tropas muy bien preparadas, va conquistando numerosos territorios, y en octubre del 36 pues es él quien está al frente de, de la guerra civil.
¿Hay algún tipo de reminiscencia del paso del dictador en el Hotel Madrid, aquí en la capital, Luis?
En el Hotel Madrid, en la habitación número 3, se mantiene el mobiliario de aquel entonces y son muchos quienes solicitan la habitación cuando se alojan en el propio hotel, incluido Brad Pitt, quiso pasar por la habitación cuando rodó la película de Aliados en 2017, y a mí me dijeron las recepcionistas del hotel, porque suelo pasar bastante por ahí para preguntar curiosidades, que Francisco Franco se hizo, como se dice hoy en día, un simpa, que se fue sin pagar.
Ah, ¿sí?
Pero claro, porque creo que se alojó en la habitación habiéndose registrado en otra para evitar un atentado.
Bueno, pues hemos conocido la participación fundamental de las Islas Canarias en el inicio del movimiento, en ese golpe de Estado que después dio origen a la guerra civil, ahí en julio del 36. Será hasta otra ocasión, Luis. Gracias.
A ustedes, siempre. Muchas gracias.
Si ese colchón viejo sabe demasiado de ti o si tu sofá tiene tu forma tatuada, es hora de renovarlos. En Dormitorum adelantamos el Black Friday. 60% de descuento más un 30% extra en colchones, canapés, sofás y mucho más. Aprovecha las mejores ofertas del año. Ven a Dormitorum. Gente despierta.
En la vida tomamos decisiones a diario, pero ¿te has planteado cómo quieres ser atendido al final de tu vida? No dejes que recaiga esa responsabilidad en tus seres queridos. Ordena ahora el final de tu vida, porque decidir hoy es dar tranquilidad mañana. Colegio de Médicos de Las Palmas. Ordena ahora el final de tu vida.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿Y si tuvieras un compañero que trabaja 24/7 por un coste muy asequible que no pagas hasta que ves resultados? Agentic Brands te da un compañero virtual que responde por ti, sin descansos. Más ventas, menos costes. WhatsApp, redes, web o teléfono. No se escapa ninguna conversación. Haz crecer tu negocio. Descubre más en agenticbrands.io.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos. Elegantes muebles de salón, comedores y sillas con nuevos modelos y mejores precios que nunca. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gcactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
Este 5 de diciembre a las 19 horas, iluminamos la Navidad en el Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Ven con toda la familia y disfruta del encendido de luces de Navidad con la actuación de un grupo gospel. Además, te animamos a venir y colaborar con un juguete que irá destinado a los más necesitados. ¡Te esperamos!
Los juguetes Lipper afinan sus precios porque llega su Black Friday.
¡Sí!
Este viernes las jugueterías Lipper de Santa Cruz de Tenerife, La Orotava, Las Chafiras y Las Palmas abrirán en horario continuado de 9:30 de la mañana a 8:30 de la tarde con descuento del 15% en todos los artículos. Recuerda, este viernes Black Friday en
Lipper. Juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Mujeres World Fest presenta del 1 al 7 de diciembre su cuarta edición en el auditorio de ADG con Sole Jiménez, Omaira Casorla, Alma Laforte o Amagoya Izaguirre. Y la entrega del quinto premio Mujeres World Fest a Antonia San Juan. Compra tus entradas en Tiquety.es y en mujeresworldfest.com e infórmate de toda la programación. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida.
Los juguetes Lipper afinan sus precios porque llega su Black Friday.
Sí,
este viernes las jugueterías Lipper de Santa Cruz de Tenerife, La Orotava, Las Chafiras y Las Palmas abrirán en horario continuado de 9:30 de la mañana a 8:30 de la tarde con descuento del 15% en todos los artículos.
Friday's Black.
Recuerda, este viernes Black Friday en
Lice, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Y ponemos el punto final a la herrera en Cope Gran Canaria con la promesa de volver mañana, que fíjate, ya será viernes y tenemos el fin de semana ahí por delante. Vamos a seguir ahora contándote todo lo que te interesa enseguida con El Mediodía Cope con Pilar García de la Granja. Hasta mañana.
You're still growing, you're still growing, you're still going strong. I feel the room sway while the band's playing one of our old favorite songs from way back when. So take a rap, fellas,